Bueno, en realidad ya el expresidente Ollanta Humala, cuando era candidato, había sido objeto de un juicio sobre estos casos y salió libre de la acusación. Lo que ha sucedido es que después de muchos años ha aparecido un par de soldados más que empiezan a decir que también ellos vieron que Ollanta Humala daba órdenes para matar a los civiles sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso, y que los mataban, los ponían en un río, el río Guayar. Pues bien, la Comisión de la Verdad, de la cual yo fui parte, obtuvo 17.000 testimonios de víctimas o familiares de las víctimas, y se pudo rehacer toda la historia. En primer lugar, la Comisión de la Verdad considera de que hay más de 8.000 desaparecidos, la gran mayoría campesinos, que eran acusados de pertenecer o sospechosos de ser miembro de Sendero Luminoso. El Ministerio de Justicia de nuestro país ha presentado a la Organización de Estados Americanos un censo que señala que son 15.000 los desaparecidos, dejando de lado los fallecidos, las víctimas mortales, sino los desaparecidos. Pues bien, la mayoría de esos desaparecidos han sido objeto de acciones de las Fuerzas Armadas de carácter extrajudicial, violatoria de los derechos humanos fundamentales. Entonces, en todas las bases contrasubversivas que el Perú, el gobierno de ese entonces formó, se ha producido eso. En algunas zonas más, por ejemplo, en Ayacucho, que fue la zona donde surgió Sendero Luminoso, hasta ahora existen 109 restos humanos al interior del cuartel Los Caditos, donde eran la base de los militares, y no existe ningún acusado ni sentenciado. Esto fue en 1983, o sea, estamos ya en el año 2017 y no se resuelve ese caso. Lo que quiere decir que es muy lenta la justicia cuando trata de involucrar a efectivos militares que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, probablemente lo que va a suceder es que se va ya no a reabrir el caso anterior, sino un estudio de la fiscalía para acusación provisional, para ver si se abre otro caso en relación a lo de Madre Mía, que era la base contrasubversiva de el capitán Carlos, el expresidente Ollanta Humala. Carlos era su seudónimo. Él mismo lo ha reconocido públicamente, pero él no acepta las acusaciones que lo dicen que ha matado a gente inocente, ni menos que ha cometido crímenes pavorosos contra los derechos humanos. Pero probablemente va a haber un juicio, y entonces veremos cómo resulta ese juicio, y si ese juicio sirve para empezar a arañar la verdad que permanece escondida, porque los 15.000 desaparecidos no se los llevaron el aire, ¿no?
En ese sentido también, Carlos, el presidente o el expresidente Ollanta Humala está siendo investigado por vínculos con Odebrecht, y lo mismo que el expresidente Toledo, y algo también ha salpicado al actual presidente Kuczynski. ¿Cómo esto también afecta a la visión pública del primer cargo en el Perú?
Bueno, la población está indignada, no cree que se va a hacer justicia, cree que de nuevo se van a esconder a los verdaderos corruptos, que son los de más alto nivel económico y social del país. Pero existe una pequeña esperanza. Después de mucho tiempo, ha llegado a ser presidente del Poder Judicial un miembro del Poder Judicial, abogado de provincias, que es ajeno a las correlaciones internas del Poder Judicial y, por lo tanto, ha empezado a actuar de otra manera, mucho más ligado a su decisión de luchar eficazmente contra la corrupción. Igualmente, en el Ministerio Público, por primera vez surge alguien como cabeza del Ministerio Público que dice: yo no me caso con nadie, y entró a la casa del presidente Toledo, le armó todo el proceso. También está habiendo lo de Ollanta, también lo de Kuczynski, también, etcétera. O sea, existe un ánimo, lógicamente minoritario, pero de que se va a descubrir también la verdad en estos casos y se van a enjuiciar a los responsables. Se está esperando que desde el Brasil vengan las delaciones premiadas de los miembros de Odebrecht que han coimeado a los altos funcionarios de Perú.
Volviendo al tema de Madre Mía y usted como parte de esa comisión de la verdad, Carlos, en los últimos años han, por lo menos las autoridades, adelantado investigaciones contra otros altos mandos que hayan dado pistas o pruebas de lo que sucedió en Perú durante la guerra con Sendero Luminoso principalmente.
Se han tocado algunos casos, por ejemplo, en la masacre de Ajomarca que se produjo en 1985, donde murieron 69 campesinos, mujeres y niños, que fue teniente que inició la matanza, después subió en categoría y tomó el cargo de mayor, pero se le descubrió, pero fugó a Estados Unidos. Se le capturó en Estados Unidos y lo tenemos acá preso. Y él, en el juicio, ha empezado a hablar la verdad. ¿Quiénes fueron los que le dieron las órdenes? ¿Por qué se hizo eso? Etcétera. Entonces, este es el único caso en donde se ve un careo entre un oficial reconocido y él mismo que se reconoce como gestor de la matanza producida, pero con sus jefes, aunque los jefes le dicen que es un mentiroso, que no es cierto lo que dice, que está afectado de la memoria, afectado de su estado de razón, etcétera. Pero así se puede ir empezando a develar lo que verdaderamente sucedió. La Comisión de la Verdad lo que dice es que se aprobaron manuales de lucha contra subversiva que señalaban que el asesinato, es decir, la eliminación a los sospechosos de ser de Sendero Luminoso, no solamente de su guerrilla, de su fuerza armada, de su ejército guerrillero popular, así llamado, sino de los que eran formados como delegados de la masa campesina para representar la justicia, el desarrollo agrícola, etc., deberían ser eliminados totalmente. O sea, ese fue seguramente la justificación que tuvieron los oficiales y los mandos de las Fuerzas Armadas cumpliendo ese manual para matar a la gente y desaparecerla. Ahora, ese manual fue aprobado en 1989, cuando el presidente Alan García dirigía los destinos del país y era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Por lo tanto, ahí hay una discusión que se va a abrir sobre quién aprobó ese manual y quién tiene la responsabilidad, por lo tanto, de dar órdenes, porque ese manual tenía que cumplirse con los oficiales que estaban en el campo de la batalla, ¿no?
Carlos Tapia desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
A ustedes, amigos, gracias.